Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Lichtin.
COPE, estar informado.
Se vende cabeza de momia para tu salón. Se me ocurre que puede ser un bonito adorno para el perchero de invitados o una fórmula para acompañar la flamenca y el torito encima de la televisión. Lo cierto es que la noticia, que puede dar para muchas bromas, es que se vende en Feriarte, la próxima feria de IFEMA, una feria de antigüedades muy importante en España, una cabeza de momia egipcia perfectamente conservada. Tiene piel, párpados, dientes e incluso pelo de un bonito color rubio. Vamos a hablar con su dueño y por qué la pone en venta y por qué se pide por ella más de 500.000 euros. Pero antes saludo a nuestra experta en cuestiones egipcias, doña Rosa Puyol, es presidenta de la Asociación Española de Egiptología. Rosa, buenos días.
Muy buenos días.
Que además esta momia se sabe de qué época es.
Sí, esta momia, según las noticias que han llegado, es de la dinastía 18 y parece ser que tiene un estado de conservación espectacular, con trozos de vendas, etcétera. Entonces, pues,
¿y hombre, de cuándo es la dinastía 18?
1300 y pico.
Antes de Cristo,
sí.
O sea, que con relación a la historia de Egipcio, es tardía.
Sí, es del Imperio Nuevo. No, tardía no, es del Imperio, de la época gloriosa de Egipto, digamos.
¡Oh!
Sí,
tú sí. Fíjate.
Es importante el tema, sí.
Pues vamos a saludar a su dueño, lo entrevistamos a don Vicente Jiménez y Fergán, coleccionista y además propietario del Museo Fenicio de Málaga, actual dueño de la momia. Don Vicente, buenos días.
Hola, buenos días, Cristina.
Encantada de saludarle.
Igualmente.
Bueno, pues un poquito asquerosita sí que debe ser, ¿no?
¿Esto, perdón?
Que es un poquito asquerosita, ¿no? Lo de la momia, ¿no?
No, todo lo contrario. Para mí la momia que hemos bautizado Nefer, que en Egipto antiguo significa bella.
Bella.
Pues para mí Nefer es una cabeza de momia, como ha dicho anteriormente la señora
Puyol.
Es una cabeza de momia que conserva intactas prácticamente la subir de la piel, los párpados, los dientes, el cabello rubio y lo más importante, sobre todo, Cristina, mantiene la vértebra cervical, lo que acredita que la separación del cuerpo fue hecha de forma muy cuidadosamente.
¡Oh! Y eso es porque, ¿por qué podría ser la separación del cuerpo, Rosa?
Pues que se les pudo romper en algún momento o que efectivamente pues muriera de una manera
violenta. Ah.
Claro, porque la vértebra cervical es difícil que se mantenga en una cabeza, en un cráneo.
¿Y esto del pelo rubio? ¿Los egipcios eran rubios?
No, lo que pasa es que yo pienso que con el tiempo muchas momias tienen un color rubio, rojizo. Debe ser que se les pone, les pasa un poco como nos pasa a los vivos cuando tomamos mucho el sol. Ellos no es el sol, es precisamente el paso del tiempo que de alguna manera oxida el pelo y se aclara, pero no era normal que hubiera gente rubia. Podría ser que sí lo fuera. Por ejemplo, Ramsés II pues también tiene el pelo rojizo.
Fíjate. ¿Cómo ha acabado don Vicente esta pieza en sus manos?
Bueno, antes quisiera decir de que según nuestras informaciones, esta momia, el gobierno egipcio, un oficial en aquella época, se regaló al médico Christian Fenger, que trabajó en Alejandría durante los años, y el Cairo también, durante los años 1875 y 1876.
Ajá. Cuidando. ¿Era ahí el médico de dónde?
Ese médico era de origen danés. Uh-huh. Y estuvo en Egipto trabajando durante 2 años, curando enfermedades oculares de los niños, pero debido al clima tropical, que no le sentaba nada bien, pues tuvo que emigrar a Estados Unidos. Y en reconocimiento por su labor en Egipto, el oficial egipcio le regaló 2 momias enteras.
Ah, mira qué bonito regalo. Claro, dice, aquí te dejo 2 momias. Le podía haber dado jamones ibéricos.
Un regalo muy fino.
Bueno, entonces le regaló 2 momias. Lo que pasa es que Cristian lo que hizo fue separarlas.
Uy.
Y al ser médico, pues al mantener esa vértebra, como ha dicho antes la señora Rosa, pues se lo hizo con mucho esmero, de tal manera que sabía se ve la vértebra que une el cráneo con el cuerpo.
Digamos que por razones de equipaje solo se llevó las cabezas.
Efectivamente.
Claro,
efectivamente.
Es lo que tiene.
Para hacer equipaje, pero lo hizo con sumo cuidado para no dañar la separación de lo que es el cráneo de la cabeza.
Pero la lástima es que tiró el resto.
Del cuerpo, perdón.
¿Que tiró el resto?
No sabemos el resto del cuerpo, qué fue lo que hizo, pero imaginamos que seguramente lo dejaría en Egipto.
Claro. Vicente, ¿se sabe si estas momias que le regalaron estaban vendadas o desvendadas? ¿O si tenían amuletos o algo?
Pues llevamos tiempo investigando. Lo que sí tiene, no sabemos si es un amuleto o si es un escarabajo, sí tiene una parte del cráneo rosa, un escarabajo...
¿Alado?
Sí.
¿Insertado?
Sí, bueno, sí, puesto en la frente.
Posiblemente estaría, pues, si fuese la tumba, un escarabajo se metería ahí, no lo sabemos. Uh-huh. Pero bueno, está muy bien conservada. Y esto, y luego pasó de generación en generación, pasó a su hijo, luego a su nieto, y hace unos cuantos años tuve la suerte, después de una puja muy dura, muy dura, de poder comprarla.
En Nueva York, además, porque el médico, por lo visto, contrajo una afección pulmonar cuidando niños en Alejandría, se marchó a Estados Unidos, allí lo heredaron sus deudos, y el nieto decidió vender las cabezas. Por cierto, ¿la otra dónde está?
Pues la otra, estoy siguiendo la pista, a ver si la encuentro.
¡Ah, amigo! Creo, Vicente, que fuiste, después de comprar la pieza, fuiste a Egipto.
Sí. Bueno, yo voy a Egipto, me encanta Egipto, es un país maravilloso, gente maravillosa, comida maravillosa, muy buena. Y bueno, fui a Egipto, a Luxor, al Cairo, y estando en Egipto, en Luxor, pues me ofrecieron someterme a un ritual, digamos, de hermanamiento con el mundo fuera egipcio, ¿no? Y fue una experiencia muy curiosa.
¿Eso es un ritual que me dicen que hiciste para evitar la maldición de la momia?
Bueno, no es exactamente la maldición de la momia, sino es un ritual de hermanamiento con el mundo fuera egipcio. Son pocas gente que está al corriente de este tipo de rituales. Hizo un ritual simple, duró como 3-4 minutos. Y bueno, fue muy interesante. Y a partir de ahí ya...
¿Y en qué consistió el ritual?
Pues entras en una habitación, aproximadamente unos 3 metros y medio, más o menos, de radio. Y bueno, pues había 4 personas. En cada esquina estaba totalmente decorada con jeroglíficos, con escenas del libro de los muertos. Me dieron un papel en folio de tamaño A4, en Egipto antiguo, pero traducido al latino, o sea, en carácter latino, para leerlo. Lo leí, luego se levantaron, me pusieron las manos en la cabeza los 4, dijeron, no fue lo que dijeron.
Unos ensalmos.
Pues no sé exactamente lo que era, Rosa, pero fue una experiencia interesante. Y a partir de ahí, cuando traje, bueno, costaba con Nefer, antes de abrir Israel Collection en Málaga, la tuve conmigo en casa durante bastantes meses. Y bueno, pues en cierta medida, digamos que me encuentro bastante a gusto con ella.
Con Nefer, con esta momia de la dinastía 18, del periodo álgido de la cultura egipcia, nos explicaba Rosa Puyol. También Rosa, oye, Vicente, Rosa nos comentaba en este programa que no recomendabas tener momias en casa porque olían ligeramente a ajo.
A cebolla.
Ah, a cebolla.
Sí, pero yo creo que huelen más a cebolla cuando tienen... todo el cuerpo y están embalsamado, digamos, todo el paquete, no el paquete intestinal, porque eso lo sacaban, pero lo que es la cavidad torácica, eso es lo que huele a cebolla. Yo de las cabezas no sé a qué huelen, no sé si se ponían Chanel 5 o si realmente huelen a cebolla.
Vicente, tú confírmanos esta información, ¿qué olor tiene esta cabeza?
Ningún olor, ninguno.
No huele a cebolla.
No.
¿Y dónde la conservas? ¿La tienes conservada de alguna manera o la tienes al aire libre?
Sí. La tengo conservada dentro de una urna con la temperatura y la humedad controlada.
Ah, eso es. Muy bien.
Oye, por las fotos que yo he podido ver, la momia que conservas y que pones a la venta tiene la boca cerrada, pero yo recuerdo, Rosa, una ceremonia de apertura de boca que también mencionaste.
Sí, pero esa ceremonia se hace a la momia vendada, o sea, no se hace en el cuerpo, por así decirlo. Es una cosa ritual que se rezan, se hacen unos ensalmos, unos encantamientos, por los cuales se le abren los orificios de nuevo al difunto, con el fin de que pueda comer, respirar, ver, oír. Se le abren los orificios con unos instrumentos mágicos, pero es una ceremonia mágica, no es física, por así decirlo.
El precio que pueda alcanzar la momia, me imagino que está relativamente abierto, pero usted, don Vicente, pide más de 500.000 euros por ella.
Bueno, vamos a ver, en relación con el precio, Cristina, cuando IFEMA enviamos el listado de las piezas, porque aparte de la momia, vamos con un stand bastante grande, donde no solamente exponemos la momia.
Amigo.
Sino también exponemos, tenemos un stand que tiene casi 30 metros de largo, y entonces exponemos una parte de lo que es el mundo funerario egipcio, otra parte que es un viaje a lo largo de la historia, remontándonos en el tiempo, observando los diferentes periodos de las civilizaciones que han probado la cuenca mediterránea. Empezamos con Mesopotamia, seguimos por la tierra de Canaán, Egipto, Grecia, Roma, Persia, mil años.
Interesante.
Sí, y luego acabamos con la sala Malaca, que es única en el mundo, que también voy a hacer un otro stand dentro del propio stand sobre la sala Malaca, que es un gran tesoro perdido en el fondo del mar durante 2015, pero eso es otra historia.
En Málaga.
Sí, lo tengo en Málaga.
Sí.
En Málaga, hace años, compré un local en Málaga. Yo soy coleccionista, Cristina, hace ya más de 30 años de arqueología, y he amasado pues una colección muy importante. Y compré un local y me dije, pues mira, ahora tengo la oportunidad de poder exponer mi colección, que supone más de 3.000 objetos, y poder compartirla con los malagueños y también con los no malagueños. Y he dado un espacio, aunando dentro de ese espacio, condensando 5.000 años de historia para poder compartir mi colección con los demás, ¿no? Y dentro de ese espacio positivo está también la Sala Malaca, que es única en el mundo. Y en la parte de arriba tengo la parte comercial, es decir, compro y vendo objetos, porque al final los coleccionistas compramos, vendemos, y al final nos encontramos en que hemos comprado mucha mercancía y tenemos colecciones importantes.
Y don Vicente, ¿usted cree que van a pagar por su cabeza de momia los 550.000 euros?
Vamos a ver, el precio que hemos dado ha sido un precio a efectos de...
orientación.
De seguro. Afecto a seguro de transporte, seguro en la propia IFEMA. Pero bueno, en el arte no hay un precio. O sea, el arte es lo que tú quieras pagar y lo que la persona quiera comprar. Es decir, el arte es muy superfluo. También depende de muchos factores. Hay coleccionistas que a veces en subasta, yo estoy en subastas en Estados Unidos, en Inglaterra, en Francia, en Israel, en Alemania, porque la mayoría de las piezas que yo compro las compro en subastas internacionales. Y bueno, es un mundo...
Don Vicente, ¿sería indiscreto preguntarle qué paga usted en su momento en la subasta en Nueva York?
Mucho dinero.
Mucho dinero, pero no llegó a los 550.000.
Mucho dinero.
Don Vicente Jiménez y Fergán presenta su momia, la cabeza de Nefer, así la llama él, que es una mujer de la 18ª dinastía, a la venta en la próxima feria de IFEMA de antigüedades. Es coleccionista, propietario y tiene un museo también. Muchísimas gracias, don Vicente.
Además, si me permite, Cristina, quisiera aprovechar la oportunidad de estar en esta manera que de la COPE, que yo todas las mañanas cuando me levanto lo primero que hago es poner la copia y escuchar a mi amigo Carlos Herrera.
Qué bien, no me extraña, don Vicente.
Sí, todas las mañanas. Entonces, quisiera aprovechar para decirles de que vamos a estar en IFEMA del día 16 al día 24 y después ya la momia volverá, la cabeza de momia, la bella Nefer, como yo la llamo, volverá a Málaga, donde la tendremos en Israel Collection, detrás del mercado central.
Pero si no se vende.
Lo veo difícil que se venda.
Ah, mire.
Cristina.
Anda, sí. Esto me sorprende.
Me costaría mucho trabajo, sinceramente, desprenderme de ella. Los valores que
me
han dado han sido valores a efecto de seguro. Pero bueno, vamos a ver. Me daría mucha pena, incluso los trabajadores de la empresa me dicen, Vicente, por favor, no la venda. ¿Qué vamos a hacer sin ella? Aquí estamos, es que todo el mundo ya hasta le tiene cariño.
Sí, son cariñosos con ella. Claro, es que los andaluces lo son muchos.
Es que las momias hacen mucho de querer.
Don Vicente Jiménez, muchísimas gracias, buenas tardes.
Gracias a vosotros, encantado, gracias.
Qué historia, ¿eh? Sí. ¿Tú pondrías una momia en el vestíbulo?
No lo tengo claro, me da la sensación de que preferiría poner, no sé, unas flores o incluso,
pues
no
sé. Pues si tú eres la presidenta de la Asociación de Egiptología, no la pones, te lo puedes imaginar.
Oye, las momias tienen el interés que tienen histórico, porque cuando vas al museo y te pones delante de Ramsés II, pues te entra una trascendencia. Pero de ahí a decir que, no sé, la gente que son más aficionados a las momias les encantan. Yo voy a verlo, pero con una especie de sensación de intromisión.
Yo
y
también,
un poquito...
porque me da la sensación de que es una persona... Bueno, no una sensación, es que es una persona muerta.
Efectivamente, a mí no me gustaría que estuvieran expuesto a mi abuelo.
Claro.
No sé cómo decir.
Mira, ya ha llegado Teresa Ecobo. ¿Cómo estás, Teresa?
Pues me tenéis muerta con estas conversaciones. Yo creo que la momia esa le viene fenomenal de decoración dentro de 3 días. O sea que...
Oye, quiero antes de que se vaya Rosa preguntarle, porque en ABC Cultural se saca, ¿no?, en la sección de Cultura, una noticia. Descubren 30 sarcófagos en Luxor de más de 3.000 años de antigüedad. Y bueno, me llama la atención este tema, ha sido noticia y quería preguntarte si ha sido importante.
Ha sido importante porque están perfectamente conservados. Son ataúdes de madera pintados con sus momias dentro, parece ser que en muy buen estado. Entonces han hecho una excavación, además muy, muy, muy a flor de tierra, porque estaban apenas a 1 metro de profundidad.
Fíjate, ¿eh?
Entonces han salido 30 ataúdes en 2 niveles, unos encima de otros, lo cual es bastante raro ese forma, porque eso no es la manera de enterrar de los egipcios. Entonces se cree que pudiera haber sido que en la antigüedad los sacerdotes o quien estuviera a cargo de todas esas tumbas donde estaban estos sarcófagos, que los pusieran a salvo de los profanadores de tumbas. Entonces están puestos unos encima de otros, como cuando apilamos una cosa en un armario, ¿no? Entonces había 18 en la capa superior y 12 en la capa inferior. Había un niño y son todos unos ataúdes. Entonces lo ha presentado el Ministerio de Antigüedades el sábado pasado, creo que fue. Hicieron una gran carpa, lo estaban todos allí en el suelo expuestos a la prensa y demás. Y ahora pues viene el tema de limpieza y excavación y tal, pero parece ser que están en un estado impresionante. Así que cuando vaya Luxor, si nos lo dejan ver, pues ya os podré contar más.
Ya nos contarás.
Pero ha sido un descubrimiento muy importante, sí.
Pues hablando de ir, no vamos a Luxor, nos vamos al cine. Con Teresa Ecobo vamos a ver los estrenos de este fin de semana. Querida, ¿qué es lo que nos ofreces?
Pues tengo que decirte, Cristina, que el fin de semana está hecho para el cine, pero también el lunes, martes y miércoles. Porque, señoras y señores, tomen nota, porque el lunes, martes y miércoles, 28, 29 y 30 de octubre, tiene lugar la fiesta del cine, la que celebramos en otoño. Es decir, que durante estos días pueden ir a ver no solo las recomendaciones de este fin de semana, sino todos los peliculones que hemos recomendado durante este tiempo por 2,90. Películas como Joker, Maléfica, Mientras dure
la
guerra... Los tres días justo antes del puente, lunes, martes, miércoles. O sea que, Cristina, voy a pillar nota, ¿eh?
Porque no, antes tú del lunes puente, y no, martes. Porque el jueves no es puente.
Tú lunes y martes puedes ir
libres.
Perfectamente.
Sí,
puedes
sí,
ir,
sí.
O sea que te.
Lunes, martes y miércoles, ok.
Eso es. Pues bueno, entre los estrenos de esta semana se encuentran muchas películas muy interesantes, llegadas de países muy diferentes. Pero comenzamos por una de animación. Una que creó un dibujante llamado Charles Adams, que tiene una melodía más que conocida y que también tiene mucho que ver con Halloween, porque se estrena La Familia Adams, que es la familia gótica más divertida y más sarcástica del mundo de la creación.
Que tengas un buen día en la escuela, cariño.
Es una cárcel para niños.
Esos Adams se han pasado de la raya esta vez.
¡Esta gente son monstruos!
Nadie atormenta a mi familia más que yo.
Sintonía de los Adams, todo el mundo la conoce y llega la primera película de animación de esta familia, tenemos que decir.
A mí esto me gusta más, fíjate, porque yo los Adams los reconozco como dibujos animados y a mí eso de que fuesen personas me tenía muy defraudada. Es que superaban con mucho, yo no sé, Rosa seguro que también veía a los Adams de pequeña,
sí.
Superaban con mucho cualquier realidad.
Sí, sí, es verdad.
No, pero además es que la animación está tan bien hecha y ha tenido un éxito tan brutal en Estados Unidos la película, que ya hay secuela para esta cinta, la veamos o no, se estrenará en octubre de 2021. Tenemos que decir que en esta primera película nos encontramos a estos Adams, que viven como no en su casa, su mansión, el
en su
matrimonio, sus dos hijos,
castillo.
El tío, en su terrorífico castillo.
Pero telarañas.
Se dan cuenta que con esto de la urbanización masificada, pues de pronto tienen de vecinos pues a unos que viven en urbanizaciones y ahí se va a producir el choque cultural o el choque de gente, de que tienes, pues si tú pensabas que tu vecino era raro, tú vete a ver los Adams.
Me encanta. Ay, yo voy a ir a ver los Adams.
Es muy divertida.
Fíjate
es muy,
que no
muy
he visto
divertida.
La otra, la de Seres Humanos.
¿No has visto la de, pero la de Seres Humanos de los 80 era buenísima,
nada,
Cristina?
Yo solamente veía los Adams de dibujos animados.
De dibujos, muy bien. Pues bueno, ahí queda esa recomendación, que es la peli de animación de la semana. Y luego en películas de ficción hay muchísimas cintas, tengo que decir, que yo no voy a poder dar apuntes de todas, pero tengo que recomendar dos documentales. Con esto que está la fiesta del cine y la gente puede ir, pues que vayan a ver un documental que se llama En defensa de la libertad, que es sobre el camino que ha tenido la abogacía española en tiempo de democracia, espectacular. También
sobre los abogados de Atocha.
Sí, espectacular.
Es una forma muy buena de comprender la transición.
De verdad que sí. O sea, yo lo digo sobre todo porque como no todo el mundo siempre tiene oportunidad de ir a ver este tipo de documentales, pues que apuesten ahora por la fiesta del cine, por las pelis que quieren y por esta. Otro documental que tenemos que recomendar sí o sí es Ara Malikian, Una vida entre las cuerdas.
Este es sobre el famoso violinista, muchas veces ha estado en el programa, es armenio, estudió en Alemania, es un fabuloso intérprete.
Es una persona extraordinaria y lo que vamos a descubrir ahí es cuál fue su infancia, porque dedica tantas horas del día a estar con el violín, qué le pasó, cómo fue su trayecto hasta llegar aquí, cómo se convierte en uno de los grandes artistas de nuestro país. Una película exageradamente conmovedora, de verdad, o sea, es que es espectacular. Otro documental que, bueno, para la gente que no le dé siempre oportunidades a los documentales, pues ahí tiene dos propuestas.
Habla además del genocidio armenio, de la masacre que cometieron los turcos con la población armenia, y tiene mucho interés histórico.
Yo te tengo que decir, Cristina, que tú sabes que yo, en estos temas así como televisivos, así de baja calaña, yo soy bastante poco. Pero tengo que decirte que yo le tengo mucho cariño a Kim, a la Kardashian.
Ah, a esta es del culo tan gordo.
A esa, porque te cuento que cuando que los del New York Times hicieron una vez un reportaje sobre los genocidios de la humanidad y no pusieron el genocidio armenio. Y entonces ella, que es de familia armenia,
Protestó. Muy bien.
Y le dijeron que no. ¿Y sabes qué hizo? Se pagó una publicidad entera en un edificio enfrente de New York Times,
poniendo
que el genocidio armenio era el primero de la humanidad. O sea, yo esa señora me da igual el culo, yo por eso yo la admiro. O sea,
no, pero si el culo también ha tenido
ella.
Su peso histórico, porque de hecho los
peso,
médicos
sí,
han
lo
declarado
tiene.
Aquí en fin de semana que la línea de las operaciones estéticas se modificó con las Kardashian. De tal manera que los implantes de nalga se han proliferado y han crecido desmesuradamente.
Ay, Dios mío, por suerte no lo necesitamos, gracias a Dios.
No,
tenemos que gastar dinero
dotadas.
En eso.
Las curvis estamos de moda.
Tenemos que gastarnos dinero en otra cosa. En fin, otra película que recomendamos, una de cine francés.
Ah, esto me
dirigida
gusta,
por
Cédric
Clapiche. Sí, está muy bien, muy muy bien. Tenemos que decir que desgraciadamente tenemos que recomendar muchas películas de cine francés porque lo hacen muy bien y porque las pocas...
Dice.
No, hombre, porque nos gustaría recomendar también otras muchas de otras nacionalidades, pero aquí llegan muchas y la mayoría son muy buenas. Esta se titula Tan cerca, tan lejos. Es una película que nos presenta a dos treintañeros. Él se llama Remy, ella se llama Melanie. Viven muy cerquita en un barrio parisino. Tú vas a ver durante la película sus vidas absolutamente paralelas. Vas a ver a dos personas que están hechas la una para la otra. No coinciden casi nunca, aunque van a los mismos espacios y tú estás deseando todo el rato que se encuentren y dices, Dios mío, ¿cuándo sucederá eso? Bueno, es una película muy buena, muy divertida, una romántica, pero sobre todo nos habla de que en la época de la hiperconectividad los jóvenes están cada vez más solos. Nos habla de estas soledades que ha generado el tema de los móviles, que al final uno piensa que tiene más cerca a alguien que está al otro lado del móvil que a una tipa que tiene al lado, que justo resulta que es el amor
de su vida. Este espejismo colectivo.
Es una cosa muy interesante.
Tan cerca, tan lejos.
Tan cerca, tan lejos que suena así.
Es muy fuerte dar con alguien que no dice nada de nada.
Tengo la impresión de llevar años buscándote.
No basta con haber entendido el problema para poder solucionarlo.
Confía en la vida.
Tiene derecho a ser feliz.
La música, todo lo que tiene esta peli es buenísima. Y por último doy dos apuntes de dos películas que también pueden ver en la fiesta del cine o este fin de semana. El viaje de Marta, una película española de una familia que viaja con un hombre que viaja con sus dos hijos. Ella es adolescente y claro, ¿qué hace el adolescente? Cuando llega a África, ¿qué se va a estar con el padre y con el hermano pequeño? Pues no, pues se va a ir por ahí. Y ahí empiezan unos diálogos muy interesantes. Una peli española espectacular, El viaje de Marta. Y luego una película coreana se llama Parásitos, Bueno, ganadora del Festival de Cannes, no digo más que obra maestra. La tienes que ver sí o sí, Cristina. Ahí quedan las recomendaciones.
Me apetece muchísimo. Por cierto, ya que estamos en un área cultural, a las películas que recomienda Teresa vamos a añadir el libro Cleopatra de Rosa Puyol, que lo tienes que contar.
Sí, porque he hablado mucho de momias, pero de personajes así un poco como más cercanos y más vivos, pues no hemos hablado. Hemos hablado una vez de Cleopatra, pero vamos, en esta ocasión es que sí, me encargaron escribir un libro, una biografía un poco actualizada de Cleopatra, desligándonos un poco de la leyenda de mujer frívola, seductora, guapísima, etc.
Es decir, nos desligamos de la película.
Nos desligamos de la película para entrar a ver a una mujer tremendamente inteligente, una estratega militar maravillosa, labores de diplomacia fantásticos, cuyo único objetivo en la vida fue mantener a su país independiente de todos los países mediterráneos que tenían los ojos y las garras puestas en Egipto, porque Egipto es un país muy rico, era el más rico del Mediterráneo. Ella lo consiguió hasta que finalmente no pudo, pero bueno, pues como adelanto del libro es un spoiler, pero vamos, lo digo porque como todos sabemos cómo acaba la historia, al final, cuando Egipto cayó en manos de Roma, Egipto no volvió a ser independiente hasta el año 1920 y tanto.
Es que, cuando pones a un político bueno como la Cleopatra...
Exactamente, y además se supo rodear de gente importante, porque claro, tanto Julio César como luego con Marco Antonio, pues bueno, es una vida fascinante. Evidentemente ella no era tan guapa como nos dicen, lo que sí parece que tenía una voz y sabía muchos idiomas y demás. Bueno, que lean el libro. El libro lo voy a presentar el día 4 de diciembre.
Lo repetiremos. Porque queda bastante tiempo.
Queda tiempo,
pero vamos,
en el Museo de San Isidro de Madrid a las 7 de la tarde es entrada libre y allí se podrán comprar ejemplares, porque yo sé que ha sido difícil encontrar, porque es un libro que forma parte de un coleccionable y se vende en kioscos y no todos los kioscos lo tenían.
Claro, yo lo leí, interesantísimo, lo sacó RBA.
RBA lo sacó,
claro,
sí.
Claro, RBA, pero ahora podéis adquirirlo y será el 4 de diciembre la presentación de Cleopatra de Rosa Puyol.
Lo repetiremos cuando estemos más cerca de la fecha.
Muchísimas gracias a las dos señoras, a Rosa Puyol, la presidenta de la Asociación de Egiptología, a Teresa Ecobo, nuestra crítica de cine, y vamos a seguir enseguida con señoras interesantes, porque vendrán a cantar al estudio Las Migas.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Lichtin.
COPE, estar informado.
Hoy España cumple consigo misma. Con esta decisión,
tú, autónomo, parado, me pregunto qué es para ti más importante tal día como hoy. ¿El traslado de la momia de Franco o la perspectiva de la economía española?
La vida no es siempre fácil, ¿eh? Yo al menos me siento contento, satisfecho porque hago lo que me gusta.
El equipo de La Linterna, viajamos hasta el centro de África.
Soy un misionero javeriano y trabajo en
el barrio. De lunes a viernes, desde las 7 de la tarde, en la radio Ángel Expósito no tiene rival. Y es la voz que te cuenta en La Linterna de COPE todo lo que necesitas saber.
Ya es hora de que pienses en ti y en tu salud visual. En Vision Lab, todas las gafas graduadas vienen con el segundo par de cristales gratis, incluidos los progresivos. En Vision Lab, segundo par de cristales gratis para ti o para quien tú quieras. Cuida de tu vista, ven a graduarte. Solo en Vision Lab. Consulta condiciones.
Los enfermos necesitan cuidados.
Los niños, una educación en valores.
Los que se sienten solos, consuelo. ¿Y tu parroquia? ¿Qué necesita tu parroquia?
Te necesita a ti. Necesita tu tiempo, tu oración, tus cualidades y tu colaboración económica.
Día de la Iglesia Diocesana. Somos una gran familia. Contigo.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Hace nada estabas tumbado en la playa. Dentro de muy poco será el momento del turrón y el momento de los nuevos propósitos. Los momentos pasan volando y el momento Renault también. Este otoño que no se te escapen las ofertas especiales de la gama. Ven a descubrirlo a la red Renault. Empresa colaboradora con el programa Universo Mujer.
Oye, Juan, ¿es verdad que no rindes en el trabajo por cansancio? Oye, pues toma Revital, que Revital ayuda a disminuir el cansancio y la fatiga. Te tomas una ampolla de Revital y adiós al cansancio. Anda, y vete a trabajar, que el cansancio no te pare. Revital, de Pharma OTC.
Programa doble de un mito del cine. Rey David.
La ley de David será justa con todos los hombres.
Y Somersby.
Tú no eres mi marido.
Que Dios me fulmine ahora mismo, si no lo soy.
El sábado a las 3 de la tarde, en 13.
A ver, te propongo una cosa, que dejes lo que estés haciendo y te enchufes a una nueva y emocionante jornada de liga escuchando Tiempo de Juego, aquí en la COPE, porque mi instinto me dice que será la temporada más disputada de los últimos años. Y mi razón me dice que Betfair te ofrece más partidos y mercados que nunca en la liga. Por eso yo confío en Betfair. Y tú, entra ahora en betfair.es y si aún no eres usuario, regístrate ya y consigue hasta 100 euros gratis en bonos para apostar. Betfair, donde el instinto se junta con la razón. Ah, y recuerda una cosa importante, ¿eh? Este es un mensaje para mayores de 18 años. Juega con responsabilidad.
¿Sabes que dos proteínas aportan firmeza y elasticidad a la piel? Pues yo te lo digo, el colágeno y la elastina. Actafarma, con su cosmético bebible Ceanum, te aporta todo el colágeno, elastina y vitamina C que necesitas. Ceanum actúa allí donde no llegan los cosméticos. Infórmate en actafarma.com o en el 902-502-500. Presume de piel con Ceanum, de Laboratorios Actafarma.
Cristina López Schlichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Esta tarde hay una cita independentista en Cataluña que preocupa enormemente, nos lo han dicho en antena los Mossos, a los cuerpos y fuerzas de seguridad ante la posibilidad de que la manifestación pacífica derive después en otra horda como las que han ido asolando Barcelona en los últimos tiempos y también se han presentado en Gerona, en Lérida y en Tarragona. En respuesta, hay mañana una magna manifestación constitucional a la que acude todo el arco político desde el PSC hasta el PP en Barcelona, en Paseo de Gracia, a las 12 de la mañana, y acude gente de toda España. Hay en estos días alguna crítica a los obispos y a los sacerdotes catalanes, y en ese sentido, porque se les acusa de no decir nada, yo quiero subrayar que sí que han tomado posición, que la Conferencia Episcopal Tarraconense, o sea, el sector, digamos, de la Conferencia Episcopal Española que representa a los catalanes, ha emitido un comunicado ante la actual situación social y política, y justamente quiero que nuestro obispo de cabecera, Ginés García Beltrán, nos hable de esto. Buenos días, Ginés.
Hola, Cristina, buenos días, me alegro de escucharte.
Qué alegría saludarte. Ya sabéis que Ginés lleva los medios de comunicación de la Conferencia Episcopal y además es obispo de Getafe. El comunicado de la Conferencia Episcopal Tarraconense, que ha pasado un poco desapercibido.
Sí, sin embargo, es un comunicado muy bonito, muy centrado, muy sencillo. Y mira, Cristina, yo creo que los obispos, que es nuestra obligación, nuestro deber pastoral, pues llaman a la moderación, llaman al equilibrio, llaman a pensar bien. Y hay una cosa que me ha parecido muy interesante al comienzo del comunicado, en la que dice, bueno, toda esta situación ha llevado a poner a los sentimientos por encima de todo. Y cuando los sentimientos se hacen irracionales, de cualquier sitio que venga, pues no son buenos. Por tanto, ellos llaman a volver al sosiego, a volver a la paz. Y una cosa que, aunque parezca mentira, que no tendríamos que decirlo, los obispos llaman a mirar a los cristianos esto también desde el Evangelio. Entonces, por eso hay algunas frases que son especialmente contundentes y bonitas cuando dicen la persona está por encima de las ideas y de la ideología. Y la unidad es superior al conflicto. Me parece que esto sí que es muy expresivo. No sé muchas veces lo que hay que decir para hablar claro, pero yo creo que esto es claro. Y después una cosa.
La persona por delante de la idea, dice el texto, y la unidad prevalece sobre el conflicto.
Así es. Entonces, yo creo que esto es importante. Y después también una cosa, Cristina, que me parece muy importante, que dicen los obispos y que yo creo que es nuestra obligación decir por honor a la verdad y en bien de la verdad. Los obispos dicen que la ley hay que respetarla. y que las decisiones judiciales hay que respetarlas.
Hablan efectivamente sobre las sentencias del Tribunal Supremo sobre los golpistas del 2017. Dicen que, claro, pues que han vivido con pena en el corazón lo que suponía para los presos y para sus familiares, pero hay que respetar la sentencia emanada del Poder Judicial de un Estado de Derecho.
Efectivamente. Yo creo que más claro no se puede decir. Después dicen que claro, que todo esto hay que vivir con humanidad y que tenemos que vivirlo. Yo quisiera también el recordar a todos los que nos oyen y a la gente de buena voluntad que los que hay en la cárcel están porque han cometido un delito, porque son delincuentes, y sin embargo la Iglesia se acerca como madre a ellos. En este programa hemos hablado de esto, para acercar la paternidad de Dios e incluso al mayor de los criminales, pues la Iglesia se quiere acercar con un corazón de madre. Entonces, bueno, pues el que se llame a la humanidad en las decisiones y se llame a la humanidad aquellos que han sido condenados, pues creo que también es misión de la Iglesia. Por tanto, yo he leído varias veces este comunicado de los hermanos obispos de Cataluña y me parece que es claro, que es contundente, que es moderado y que llama a lo que los obispos tenemos que llamar, que es a la reconciliación y a que no se reproduzcan estas imágenes que estamos viendo en los medios en estos últimos días, que son deplorables y que son sobre todo muy tristes, Cristina.
Efectivamente. Comunicado de los obispos de Cataluña ante la situación política y social, un comunicado que nos ha gustado, que es muy claro y que aquí glosaba nuestro obispo de cabecera, al que deseamos muy feliz semana, don Ginés García Beltrán.
Igualmente, Cristina, un abrazo.
Un abrazo.
Hasta la semana que viene.
Hasta luego.
Adiós.
Ay, Dios mío. Ay, Dios mío. Dios mío, Dios mío, Dios mío.
Son cuatro mujeres, las migas, que han invadido el estudio y que se dedican a la música. Les encanta tocar y han hecho algo cercano al flamenco, aunque no sea lo más típico que vas a escuchar. Una larga trayectoria, Mikey de Toro, llevan estas señoras.
Efectivamente, han pasado 15 años desde que las migas empezasen a llenar los tablaos de festivales de Italia, Holanda, Francia, Túnez y, por supuesto, España. Aunque de esa formación original solo queda Marta Robles punteando su guitarra, esta banda formada entera por mujeres no ha perdido ni un toque de su personalidad. Lo han querido dejar claro en este disco recopilatorio, cuarto, que recorre los mejores temas de su carrera y a la vez le dan un toque de frescura.
Pues saludamos ya a Marta Robles de Sevilla, que lleva la composición y la guitarra.
Hola, buenas tardes.
Hola, Marta, buenas tardes o buenos días, porque
buenos
aquí no
días,
ha comido nadie. Alicia Grillo de Córdoba, que es guitarra. Buenos días, Alicia.
Muy buenos días.
Carolina Fernández, La Chispa de Mérida, voz y baile.
Hola.
Hola, buenas tardes. Y Caro Durán, de Barcelona, que es violín. Muy buenos días.
Hola, buenos días.
Acércate bien al micrófono,
sí,
Caro.
Sí, buenos días.
Encantadísima. Precisamente, me llama la atención que seas de Barcelona porque esto asevera una vez más las hondas raíces flamencas de algunas creaciones de Cataluña que son buenísimas.
Claro que sí.
Tira un poco del micrófono.
Sí, sí, sí. Bueno, porque el flamenco también tiene una raíz muy fuerte también en Cataluña.
¿Tú lo oías desde pequeña o ha sido un descubrimiento posterior?
Bueno, desde pequeña sí que lo había oído. Yo soy de familia también, como muchos catalanes, de familias de raíces andaluzas. Y siempre me ha encantado.
Siempre te ha encantado, sí. Y te has educado en esa sensibilidad. Marta es la más longeva de la banda, lo estábamos diciendo, fundadora de Las Migas. Preséntanos razones para un recopilatorio, porque ahora Las Migas hacen un cuarto disco que se llama así, Cuarto.
Bueno, las razones son muchísimas, la verdad, pero sobre todo queríamos celebrar estos 15 años que llevamos existiendo como banda. Y la mejor manera que se nos ocurría era haciendo un trabajo donde recordáramos a nuestras compañeras anteriores que ya no están, nuestras mejores canciones que hemos llevado por medio mundo. También queríamos abrirnos paso en Latinoamérica y entonces con este disco pues queríamos llevarles esos temas tan nuestros antes de seguir componiendo. Y son mil razones, pero ahora que ya está el disco hecho y que ya hace unos meses que está en el mercado, pues estamos muy felices porque les hemos vuelto a dar vida a esos temas, los hemos reversionado y están más vivos que nunca, yo creo.
Tú te ocupas de la composición. Yo no sé si, evidentemente no hacéis flamenco al uso. ¿Qué es lo que hacéis? ¿Cómo lo definís?
Bueno, el flamenco está muy presente en nuestra música desde siempre y más actualmente con la voz de Carolina La Chispa, que es una cantadora flamenca de los pies a la cabeza, de Mérida, y esto nos ha dado también pues otra vez muchas honduras, digamos, pero desde el principio y hasta hoy, durante estos 15 años, siempre nos ha gustado mezclarnos con otras músicas porque no somos músicas flamencas tradicionales, sino que nos hemos dedicado a otras músicas también. Somos guitarristas clásicas, hemos estudiado músicas tradicionales de otras zonas, pop, jazz, un poco de todo. Y entonces es difícil definir nuestro estilo, pero yo creo que el flamenco sí que está siempre muy presente y sobre todo últimamente más que nunca también.
Con toda palabra, con toda sonrisa, con toda mirada, con toda caricia, me acerco al agua bebiendo tu beso, la luz de tu cara, la luz de tu cuerpo.
Qué bonito, Chispa. Qué bonito. Es ahora la cantante del grupo Las Migas, pero ha habido otras en la historia del grupo. De hecho, Marta cuenta que cuando se fue Silvia, la primera cantante, vivisteis una verdadera crisis.
Hombre, un poquito, porque era nuestra primera cantante, que además estuvo con nosotras 7 años, y ella también era fundadora de la banda, y claro, cuando te pasa esto por primera vez, pues lo vives con mucho miedo y mucho drama.
¿Qué le pasó a Silvia?
Nada, que ella estaba ya desbordando arte como cantante, digamos, solista, y Las Migas se le hizo pequeño, y ella quería hacer su carrera individual, digamos, y escogió el mejor momento, porque siempre desde ahí le ha ido muy bien. Es decir, que, claro, para nosotras era un drama, no lo entendíamos, cómo te vas, por qué y tal, pero yo creo que ella fue muy inteligente y la verdad es que...
También tiene su mérito, Chispa, incorporarse a un grupo ya hecho y prestar tu voz cuando te han precedido otras cantantes. Eso da un poco de vértigo, ¿no?
Un poquito, da un poquito de vértigo, como tú dices. Pero bueno, todas las cosas son buenas y hay que coger el tren cuando te pasa.
¿Qué hacías antes?
Cantaba flamenco, pero más por teatro, o sea, festivales flamenco, peña flamenca, tablao, para baile.
Qué bonita voz de flamenco tienes. ¿De dónde sale el nombre de Las Migas?
Las Migas es el plato
es
de
obvio.
Comida y sale porque como nuestra música, que digamos que el pan puede ser el flamenco, o sea, es el ingrediente principal, pero siempre muy mezclado con otros sabores. Y entonces Las Migas es un plato de comida que no puedes decir es solo pan, sino que tiene un montón de cosas más, en cada sitio se hace diferente, y no sé, nos gustaba mucho para un nombre de un grupo.
Hay un sonido muy destacado en vuestras creaciones, Caro, que es el violín. Vamos a escuchar cómo suena esta mezcla y ahora te preguntaré si es difícil unirlo a la música flamenca.
Ya nada es lo mismo, que el destino quiso romper el hechizo.
Fíjate que es una mezcla espectacularmente clara y natural, ¿eh? La estoy oyendo de ahora, jamás se me hubiese ocurrido, pero en definitiva el violín es el instrumento que más se parece a la voz humana.
Justamente, ahí es donde está el tema, y además yo creo que el violín también lo encontramos en muchas músicas de raíz gitana, por ejemplo, ¿no? En las músicas del este.
Los cíngaros, sí, los gitanos del este.
En muchas
pero aquí
culturas.
No, en la tradición española no.
También aparece porque, por ejemplo, están los verdiales de Málaga, que también están.
Ah, llevan violín,
sí,
no lo sabía.
Y es precioso. Yo creo que es un instrumento como que es fácil de llevar. que no pesa, que lo puedes llevar en la espalda. Es como es un instrumento fácil de viajar y de volar por
y
las diferentes
pueblos
culturas.
Nómadas, claro.
Sí, sí.
¿Y tú te formaste para el violín antes de las migas o después?
Sí, yo me formé antes, estuve tocando, he estado tocando con diferentes grupos. Toco rumba catalana también.
¡Ay, que me encanta!
Me encanta a mí también.
¡Por favor!
Y creo que eso, que el violín tiene esta capacidad, ¿no? De salir también del mundo del clásico y de mezclarse con otras músicas más populares y más del mundo.
¿Por qué solo mujeres?
Ay,
eso fue un poco una casualidad del principio de la banda, que estábamos estudiando y éramos amigas y bueno, más normal tener amigas, yo qué sé, ¿no? Así.
Bueno, es muy frecuente en las mujeres que tener amigas y en los varones que
tengan amigos. Y es muy frecuente que los hombres hagan grupos de hombres, sí. Y por cambiar, pues nosotras quisimos hacer un grupo de mujeres, que además cuando surgimos como banda éramos casi las únicas que estábamos. Bueno, el mundo del flamenco creo que éramos las únicas. A día de hoy hay más bandas femeninas, pero en ese momento éramos bastante pioneras. Y entonces siempre hemos querido mantener esta característica, pues por ser también diferentes y también dar ejemplo, ¿no? Aparte que también creo que a la hora de relacionarnos, a la hora de trabajar la música, el ser mujeres nos hace también hacer una música distinta.
Creo que Mikey ha descubierto que habéis tenido un encuentro señero en vuestra trayectoria. Cuéntalo.
Decías en una entrevista que tuvisteis un concierto muy especial en el Hotel Palace de Barcelona, que no sabíais para quién ibais a tocar, nos lo dijeron, pero bueno, sonaban así. Me llama mucho la atención porque tocar para los Rolling tiene que ser algo bastante especial.
Fue bastante especial, bastante fuerte y bastante nervios, la verdad. Porque, como no estábamos preparadas para qué era aquello...
Madre mía, qué nervios.
Pues nos pilló muy de sorpresa y fue muy bonito. Eso fue una idea del director del Festival de Jazz de Barcelona, que justo es también quien nos ha invitado a presentar el disco allí en Barcelona.
¿Y los Rolling alucinarían con vosotras?
Pues la verdad es que sí. Yo pensaba que iba a ser una historia de estas como de música de fondo, cuando haces una fiesta, que pones un grupito así. Y no, fue un concierto en toda regla, muchos aplausos y muy lindos, y nos trataron muy bien, fue muy bonito.
Es que no os creáis que las migas, las muchachas que hoy están con nosotros, que llevan este grupo, que presentan su cuarto disco de recopilación de una trayectoria ya larga, que se llama además el disco cuarto, han estado nominadas, o sea, no son moco de pavo, porque han estado nominadas incluso a un Grammy Latino, que eso es muy grande, ¿eh? Alicia, que no has hablado nada.
Pues mira, esta es de las cosas que tú te crees que no te va a pasar nunca jamás en la vida, por supuesto. Y nos pasó con Vente Conmigo, que fue el disco anterior que nos lo produjo José Mi Carmona, que era también un disco, bueno, al que le pusimos mucho cariño, como todo lo que hacemos, pero bueno, fue en un momento muy bonito, pero tampoco nos esperábamos que... Fue un sorpresón.
La verdad es que es una cosa grande, ¿eh? Estar
fue nominado muy grande.
Para un Grammy,
además,
qué barbaridad,
que fuimos
vértigo.
A Las Vegas... A la entrega de premios lo vivimos todo como si fuera una película.
No sé, tampoco son muchos artistas españoles los que han estado nominados. Creo que Rosalía estaba hace poco ahí lanzando,
sí.
O sea, que es un nivel muy alto. Es
qué susto, madre mía. ¿De qué hablan las canciones de las migas, Chispa?
De amor, hablan mucho amor, de la vida, de la rutina de nuestra... De la forma de vida de las mujeres, ¿no? Cuando tienes pareja, cuando no tienes pareja, cuando eres soltera, cuando no eres soltera. Un poco de la vida rutina.
¿Sabes que me gusta mucho que seáis de procedencias españolas diferentes? Hay una extremeña, hay dos andaluzas, hay una catalana. Yo me imagino que eso proporciona también una visión sobre la pluralidad muy interesante.
Muy interesante. Esto siempre ha sido así también en Las Migas y es algo que es una riqueza, ¿no? Porque yo, por ejemplo, yo le digo a la Chispa, venga, cuéntame cosas de allí de Mérida, ¿no? O le digo, es tu pueblo, la otra. O sea, como nosotras también vivimos en Cataluña y somos andaluzas. Es decir, es una mezcla...
¿Tú has vivido en Cataluña o vivís ahora?
Vivimos nosotras en Barcelona, vivimos. Alicia y yo. Y Carol vivimos allí en Barcelona. Bueno, Carol vive en Terrassa, pero bueno, allí muy cerquita. Y pero claro, somos andaluza, ella es de padres andaluces, pero es catalana. Rosé, que es la violinista nuestra que ahora está de baja maternal, es súper catalana, de un pueblo de estos cerrados de Lleida. Y claro, pues nosotras somos una familia, en el fondo, las cuatro.
Qué interesante.
Es muy interesante.
Qué
es
interesante, qué enriquecedor. ¿Y tú vives en Extremadura, Chispa?
Vivo en Mérida.
¿Y cómo haces para trabajar
pues
con ellas?
Viajando mucho,
porque tenéis un montón de conciertos.
Pues te va a tocar mudarte al final.
Y de Mérida y en el tren, ¿no?
Yo quiero que nos patrocine Iberia o algo de esto, porque es que...
O Renfe, por lo menos.
También.
Bueno, pues vamos a despedir a las migas con esta canción que está sonando, Perdóname, Luna. Es un grupo originalísimo, con muchísima fuerza, que tiene estas señas de identidad, todo mujeres, violines en el fondo, una tradición claramente flamenca y española, pero a la vez un toque de enorme modernidad, y hasta candidatas al Grammy han sido. No os perdáis este último disco, Cuarto. Muchísimas gracias a Marta Robles de Sevilla,
gracias
a Alicia Grillo de Córdoba, a La Chispa de Mérida y a Caro Durán de Barcelona. Gracias por venir al estudio.
Muchas gracias. Un abrazo.
Si soy sincero, si una vez te quise, o si aún te quiero.
Y en los últimos segundos de programa vamos a ver por dónde van los oyentes, Mikey.
Pues te han mandado notas de voz, Cristina, respecto a la manifestación de mañana. Juan de Barcelona nos ha comentado lo siguiente.
Me gustaría decirle a todos los españoles que por favor nos apoyen, nos ayuden, que vengan mañana aquí todos los que puedan y que seamos muchos. Y le demostremos mañana que, como dicen los independentistas, que la calle es suya, que no es así, que las calles son de los catalanes, de Cataluña y de todos los españoles, que Cataluña es España.
Que nos han llegado muchos comentarios animando a la gente a que mañana vayan a poblar las calles de Barcelona, porque, claro, quieren ser cuantos más mejor.
Eso es, y Cristina, María Teresa de Madrid te hace la siguiente pregunta.
A ver.
¿Tú crees que se va a conseguir algo en lo de Cataluña? ¿Tú no crees que hay un odio tan grande que lo que tiene la gente, que es difícil de superar si no se toman unas determinaciones muy fuertes? Y con el gobierno que tienen allí ahora no se puede hacer nada.
Pues fíjate, yo creo que España es más fuerte de lo que creemos, que es una realidad tan evidente como las migas que acabamos de oír, y que con respecto a la realidad se puede poco. También creo que el amor puede por encima del odio. Y la historia, querida oyente, da muchísimas vueltas. Por lo pronto, apoyar la hermandad entre todos los catalanes, la solidaridad entre todos los españoles, es bueno, y ahí vamos a estar nosotros.
Nada, recordarte, Cristina, nos ha dicho un oyente que en Mondragón, en la localidad guipuzcoana, se celebra hoy una iniciativa muy bonita, que es para incentivar la ceguera, vamos, más que incentivar, apoyar más a la ceguera, y se llama Se Ciego por un Día. Va a haber una manifestación, la gente va a ir tapada con una venda en la cara y con un guía que les va a ir acompañando. Va a haber eventos culinarios, musicales.
Fíjate qué interesante pasar por ciego un día.
Y los eventos los van a llevar a cabo gente ciega.
Qué interesante, nos lo ha recomendado Jimeno y aquí lo dejamos. Nos despedimos todos, Marcio Ortega, Diego González, Mikey de Toro, Miguel Soria, Natalia Mosquera, Jesús García Ercilla, Óscar Gómez y Jorge Rebolledo, y Cristina López Schlichting te dice adiós, España.
Fin de semana.
COPE, estar informado.